con voz propia.
Las prácticas económicas de los judíos sirios, en concreto a través de la historia de dos familias, los Teubal y los Sutón, es decir, de dos grandes empresas en dos periodos históricos diferentes, y donde en Argentina, digamos, se puede llamar en la parte de historia económica la sustitución de importaciones, que hay apoyo del Estado a la industrialización, y la otra que se desarrolla, los Sutón, en una época ya de que podemos hablar de los años 90, más de economías neoliberales y de privatizaciones. Pero antes que baje la pantalla, lo que les quiero anunciar para que lo lean, lo que está online, nosotros publicamos hace 3 o 4 meses un dossier en la revista de la UTRES sobre los judíos sirios. Tiene alrededor de 9 artículos donde participamos, digamos, yo lo coordino junto con la profesora Lisa Muy de la UNAM de México. Hay una profesora de Puerto Rico, hay una profesora de Israel que habla sobre los judíos sirios en Panamá, sobre, digamos, pudimos abarcar la mayor parte de América Latina y son alrededor de 9 artículos. Entre ellos también está el caso que quizás usted la vio el año pasado, de Sofía Menashe, también profesora de Israel, que tiene un hermano desaparecido. Entonces lo pueden bajar online, la revista se llama diversidad.net. De hecho, el artículo que vamos a presentar ahora nosotros es uno de los artículos que se presentó en esta revista. Bien, para
hacerlo. Pueden pasar todo de este lado porque son muy poquitos.
Lo que hicimos acá en realidad son dos épocas históricas. Por un lado vemos cómo se fueron desarrollando los Teubal y luego los Sutón. ¿Qué tenemos para decir de los judíos sirios desde inicios del siglo XX? Que se desarrollan fundamentalmente en el comercio, desde el comercio ambulante y sobre todo en, lo leen, está bien, me escuchan, sobre todo en la industria textil. Solo que parte, ya desde principios de siglo, lo que vamos a ver, que parte, digamos, tienen éxito en el ámbito económico y empiezan a desarrollarse como importadores y como importadores. ¿De dónde? Fundamentalmente de Manchester, en cuanto a lo textil, e incluso a desarrollar agencias de comercio en Manchester, Milán, París, etc. Entre ellos vamos a encontrar a la familia Teubal. ¿Dónde se establecen? Voy a leer un poco, Buenos Aires y los barrios de Once y Barracas, que fueron los principales centros de sus operaciones económicas. Inauguran fábricas en los suburbios de la ciudad, sucursales en el interior y oficinas de compra en el exterior. De los registros de ingresos al país y de otros documentos examinados, se pudo comprobar que muchos de los inmigrantes pioneros y ya residentes en el país realizaron viajes frecuentes al exterior, esto es lo que les estaba diciendo. Lo que les quiero pasar una más, no, atrás. Fíjense, hay un dato que es importante, que yo voy a hablar un poquito más de los Teubal, pero estas son parte de las empresas que figuran en el año 18, en el anuario Kraft. Fíjense el nombre, son generalmente nombres familiares, porque lo que se va a desarrollar dentro del ámbito sirio son fundamentalmente empresas familiares, digamos, que tienen que ver con lo étnico también, pero con lo parental. Va a ser algo que está, digamos, presente tanto en los Teubal como en los Sutón. Fíjense los apellidos y dónde estaban ubicados los principales negocios. Esto es del año 18, estamos hablando. Sí, en el 11. Y son familias de Alepo. Estas son familias de Alepo. Yo tomé un recorte para ver dónde estaban ubicados y ver el estilo y quiénes estaban con quién, porque hay familias que están emparentadas y otras que no. Sí, sigamos. Ahí tienen otros, tienen las direcciones, algunos se encuentran, encuentran familiar, sí, sigamos, sí, conocido, seguro. Bueno, algo importante de la inserción económica, aparte de que es a través de las redes parentales y étnicas, ¿cómo van a leer el mundo, tanto el mundo de los negocios como la vida cotidiana, estos judíos del mundo sirio, en clave religiosa, fundamentalmente, y mercantil? Es algo que provenía desde la misma Siria, sea Damasco o Alepo. Primero empiezan con pequeñas y medianas empresas y algo importante para tomar en cuenta, que los que están a cargo en el liderazgo de estas empresas es el, digamos, el padre de la familia o los hijos primogénitos. Algo que no dije al principio es que, que no dije al principio que esta investigación se desarrolla en el marco de lo que son las investigaciones que hay en Argentina de historia de las empresas familiares, que es un ámbito que se empezó a desarrollar en Argentina un poco tardíamente, pero al menos desde los años 80, historia de las empresas familiares, que es un poco también para ver cómo se fueron desarrollando las empresas familiares en Argentina, mirando toda su diversidad y viendo también tanto lo étnico como lo económico y su relación política con los diferentes gobiernos que se fueron sucediendo. Empresas, su inserción económica se fue estructurando a partir de las propias redes, que es lo que decíamos, y códigos culturales. Esto ya lo vimos, podemos... Esto, las mujeres están, no es que no trabajen, pero no están en la dirección de los negocios en esa época. Surgen los hermanos Teubar, conformado por 4 hermanos, bajo el liderazgo del primogénito Ezra, que había llegado en 1904. Él escribe un diario, no es el... Está el diario que escribió, el libro que escribió Nissim, que se publicó en los 50. Él también, paralelamente, en los 70, escribe también su propia autobiografía, pero no se llegó a publicar. El prestigio de la firma se fue fortaleciendo, ¿por qué? Por el éxito económico alcanzado como grandes industriales nacionales. Va a haber toda una reivindicación de la industria nacional, que dejan de importar para producir lo que se... antes se importaba, y vamos a ver más o menos el desarrollo, y también algo muy importante por el rol que tienen como filántropos dentro de la comunidad y por los empleados, por ejemplo, van a tener una fábrica de más de 900 empleados en la zona de Liniers, por la zona de Vélez, donde van a ser 800, 900 empleados, donde va a haber gran parte de empleados de la comunidad, bien, y por todos los aportes que van a hacer para la construcción de instituciones. Algo que puedo ir avanzando también es que ellos van a tener un rol dentro de la comunidad modernizante, digamos, van a tener una perspectiva religiosa modernizante. De hecho, en los 50-60 se van a terminar vinculando con los sectores conservadores de los, digamos, con el Marshall Mayer, por ejemplo, que a todos nos resuena el apellido. Bueno, sigamos. Vamos a ver un poquito cómo se fueron desarrollando. En los años 20 producen parte de los productos que antes importaban y comerciaban en el mercado local. En 1922 adquirieron la fábrica de tejidos Sociedad General Franco-Argentina, iniciando en ella la industria de tejidos de lana de fantasías para damas. El objeto era poder competir con los productos procedentes del extranjero. En la exposición de 1924, organizada por la UIA, Unión Industrial Argentina, obtuvieron el gran premio y en 1926 una medalla de oro entregada por el jurado de la Exposición Internacional de Filadelfia. Fíjense que estamos hablando de unos 20, digamos, hacía 20 años que habían llegado y ya el reconocimiento está ya por fuera de la comunidad, está en el ámbito local por las organizaciones más representativas de la industria en ese momento. A partir de las políticas económicas implementadas por distintos gobiernos, se dieron las condiciones que estimularon la recuperación económica después de la crisis y justamente este proceso que va a dar lugar a lo que se llamó en historia argentina sustitución de importaciones, a la producción nacional, de la industria liviana, no estamos hablando de industria pesada, pero es donde ahí justamente este tipo de políticas va a beneficiar a gran parte de los sectores medios. Sigamos. Miren, 25 aniversario de la empresa Ezra Teubar Hermanos, año 35, en el marco justamente después de la crisis, editan un álbum dedicado a los clientes y amigos en el que se presentan como los pioneros de la industria nacional de tejido de lana. La lucha fue ardua, así decía en este folleto, ¿no? Y tenaz, ya que los primeros ensayos estaban muy lejos de poder competir con la perfección de los tejidos procedentes del extranjero que dominaban la plaza. Hemos contado con el apoyo de nuestros favorecedores, los que por amistad y por un elevado sentido patriótico dieron preferencia a los artículos de nuestra producción para ser fabricados en el país, estimulando la creación de una rama nueva de la industria del tejido de lana. Esto nos refleja de la manera que se fueron creciendo también otros industriales en el ámbito nacional. y reivindicando la industria nacional frente a la extranjera, digamos, esta es la época, y por supuesto que también se va a ver también durante el peronismo. Entre los actos que celebraron sus bodas de plata, por ejemplo, se puede destacar la que se realizó en la Sociedad Rural Argentina, que reunió a más de 1.000 de miembros comensales. A los postres, esto es otro párrafo, inició una serie de discursos el señor Moisés José Aside, presidente del Banco Sirio Libanés. Seguidamente hizo uso de la palabra don Luis Colombo, presidente de la Unión Industrial Argentina. Esto nos da cuenta de las redes que tenían, no solamente, como decíamos antes, en el ámbito, digamos, de la industria nacional, sino también con los sirios libaneses de otros credos, que van a, en este caso él era cristiano, pero que van a mantener, al menos hasta los 60, va a haber cercanas relaciones con los sirios libaneses de otros credos, sea cristianos o musulmanes. Bien, y esto está diciendo no solamente, digamos, no de, quizás de matrimonios, pero sí de relaciones más que cordiales en el ámbito comercial y en el ámbito, digamos, incluso de entretenimientos, de clubes. El Club Sirio Libanés va a ser visitado por ellos, por ejemplo. Sigamos. Ante los asquenacíes, ¿qué decían los asquenacíes en todo esto? Ellos van a tener bastante relación con los asquenacíes, de hecho, el Strategua se casa con un asquenací, digamos, primer matrimonio. ¿Cómo estoy de tiempo? Mal. Bien, bueno, no importa los asquenacíes, sigamos. Broma, broma, obviamente. Bajo el peronismo se van a sentir fortalecidos, digamos, que se van a sentir apoyados. ¿Por qué? Porque en esa época hubo varios, digamos, hubo créditos a la industria local y se van a ver favorecidos justamente por el apoyo crediticio del gobierno. Sigamos. ¿Qué le va a pasar en concreto a los Tewell, así como otros industriales en los años 60, años de crisis, se van a ver afectados por la crisis? ¿Y qué les va a pasar? Van a terminar, poco después, en la quiebra. Y lo que vamos a ver que ya desde fines de los 50, no solamente se van a ver afectados por las crisis económicas, sino que también este grupo familiar no logra la continuidad en los negocios de la primera generación de argentinos. Es decir, que sus hijos terminan separándose. Y acá coincide también con esta influencia de ellos dentro de lo que sería en el ámbito religioso, su alineamiento con el Marshall Mayer, con los sectores más modernos de la religión dentro del judaísmo. Vamos ahora al grupo Sutton. Fundado por Shaul Sutton Davá, el hijo primogénito del rabino David Sutton Davá, ambos alepinos que arribaron al país a fines de la década del 20 y principios del 30, es otra generación, es una generación más joven. Shaul Sutton Davá comienza su inserción económica como vendedor ambulante durante el proceso de sustitución de importaciones. Se dedica también, como el resto, a lo textil, pero, sigamos, a partir de los 60, el marco, mientras a los Tewell les está yendo mal, se ven afectados con la crisis económica, van a cambiar de rubro, en definitiva. Se separan de lo textil, que era lo habitual dentro de los judíos sirios, y entran en otro rubro que también está dedicado al mercado nacional, industria nacional, que es la perfumería. Y así empiezan. Muchos deben recordar estas fragancias, estas marcas. Imitan fragancias extranjeras y bajo la marca de Crandall crean Canon como una firma familiar. La empresa se fue desarrollando y diversificando en los 70 y 80 y se integran sus hijos a la dirección de los negocios y comienzan con la expansión. En los 90, en épocas de desindustrialización, ¿qué hacen? Son unas de las empresas que siguen persistiendo en el mercado. Mientras otras empresas del sector no pudieron sobrevivir frente a la competencia extranjera, porque también estaba la perfumería en industria nacional dedicada al mercado interno, un reducido número de firmas que apostaron a la modernización de las mismas permanecieron hasta la actualidad liderando una parte importante del mercado nacional, como ellas Canon. ¿Qué más? Ellos diversificaron sus negocios. Y acá todos deben saber, el Alvear Palace Hotel, otros también hoteles, como el Hoy Plaza, shoppings también, que son, tienen en sociedad con otras, con otros empresarios. Sigamos, el Hotel Alvear, a partir de la compra, deciden reformarlo. lo habrán de modificar respetando la forma y decoración del lugar y agregando tecnología y confort. En 1986 lo reinauguran, el hotel recibe a hombres y mujeres de negocios, turistas de alto poder adquisitivo y personalidades del exterior. Hoy es el único de capitales argentinos reconocido como de lujo. Trabajan más de 500 empleados. El Hotel Alvear, digamos en los 90, y muchos, digamos, hay judíos de Alepo que estaban conectados con el gobierno de ese momento, se va a ver, digamos, beneficiado aparentemente también por ese gobierno y se va a convertir, de acuerdo a Clarín, en un, fíjense, en 1999, el Alvear funcionaba, de acuerdo a Clarín, como un búnker menemista. Bien, sigamos. Diversificación y privatizaciones siguen avanzando, digamos, si no, no vamos a llegar. Por ejemplo, David Sutón, que es el hijo de Don Shaul, es el que está a cargo de los negocios, por ejemplo, fue declarado en el 2005 para la Asociación de Dirigentes de Empresas como el dirigente de empresa del año y definido por sus esfuerzos de superación y búsqueda de excelencia entre sus emprendimientos como el orgullo de todos los argentinos. Ellos, así yo resumo, a diferencia de los Teubal, van a tener un papel importante dentro de lo que se va a llamar la revitalización de la religiosidad dentro de las comunidades sirias como en general. Es decir, ellos van a apostar a los sectores más ortodoxos a diferencia de los Teubal que apostaron a los sectores más modernos. En concreto, una de las diferencias también importantes que hoy al frente de la empresa de los Sutón o el grupo Alvear, como se llama, ya está al frente de esa empresa la tercera generación de Don Shaul Sutón, que es el pionero. Acá está calificado como una de las familias top de Buenos Aires, ahí tienen la referencia, sigamos. La actividad comunitaria, yo ya lo dije, y qué más, sigamos más o menos. Una empresa exitosa, lo vamos a seguir. Y si querés leer vos esta parte de la síntesis, hacemos o lo leen de ahí. Sí. Ella, como seguramente nos quedaron muchas cosas afuera, lo que va a hacer es una síntesis de la ponencia nuestra.
El recorrido transitado por estos sectores puede reflejar algunas de las prácticas económicas y políticas adoptadas por las empresas familiares y los grandes grupos empresarios argentinos de origen inmigrante en diferentes etapas históricas y recientes en el país, e ilustrar, junto a la producción académica de los últimos 30 años, la pluralidad de los rasgos del empresariado argentino, de su racionalidad económica combinada con sus rasgos culturales, sobre el rol de los inmigrantes en la formación de las élites empresariales locales, como así también sobre el carácter de sus relaciones con el poder político en diferentes contextos, sea en el marco de políticas de protección a la industria nacional, como aquellas que favorecieron la liberación de los mercados, las privatizaciones y la entrada de empresas multinacionales. En breve, se puede destacar que fueron abordados los modos de inserción económica y prácticas políticas de las más emblemáticas empresas familiares constituidas por los judíos de origen sirio y sus descendientes argentinos en diversos entornos socioeconómicos, políticos y culturales, articulando los diferentes ámbitos en los que interactuaron como actores participantes en muchos espacios de acción, poniendo de relieve sus lógicas empresariales y teniendo en cuenta la relevancia de sus rasgos culturales. Para ello, se hizo hincapié en el peso de sus redes parentales y étnicas, así como en sus vínculos comerciales y políticos, para explicar los modos en que fueron asegurando la expansión de sus negocios con cada modelo de desarrollo económico y regímenes políticos diferentes. Se tomó como referencia las firmas fundadas por los hermanos Teubal, beneficiadas por las políticas de apoyo estatal a las industrias nacionales, pero afectadas también por las recurrentes crisis económicas posteriores, un grupo empresarial que logró reunir la primera generación de familias nucleares por varias décadas, pero sin poder garantizar ni su continuidad integracional en el ámbito económico ni su permanencia en los espacios comunitarios centrales de los judíos sirios. Todo ello, además, en una época de políticas gubernamentales que convocaba el crisol de razas. En cuanto al grupo Alvear, se destacó su fuerte identidad étnica, la estructura familiar de la empresa, su perdurabilidad en el tiempo en torno al liderazgo del patriarca fundador y sus hijos, sus capacidades de adaptación y de diversificación en entornos económicos y políticos cambiantes, así como sus aceitados vínculos en el ámbito político durante el menemismo. Todo eso, a diferencia de los Tewer, en una época que se impusieron valores que legitimaban la diversidad cultural y el retorno a prácticas religiosas más estrictas. En este marco se aborda el papel desempeñado por estas familias en los ámbitos comunitarios como grupos empresariales que se distinguieron por su apoyo y aportes financieros en obras de carácter religioso y de asistencia social, otorgando tanto a los miembros de la familia Teubal como a los Sutton la posibilidad de disputar los resortes de poder comunitarios, ejercer una significativa influencia en la reformulación de creencias y prácticas étnicas y ser además reconocidos como los grandes filántropos y referentes de sus comunidades en sus propios entornos. Los Teubal como modernizantes y enfrentados a las corrientes más ortodoxas de la primera década del siglo XX a inicios de los años 60, y los Sutton como ortodoxos y en oposición a los sectores más seculares desde mediados de los 70 hasta la actualidad.
Terminamos con una nota de color. En el 75 aniversario del Hotel Alvear,
esto como una fiesta a puro lujo que se hizo en el Hotel Alvear y que participaron muchos invitados, así fue descrito. Nadie quiso perdérsela, desde Susana Jiménez y Martín Mirta Legrand, hasta el vicepresidente de la Nación, Daniel Scioli, dijeron presente en esa fiesta. Este fue una noche especial, la noche por excelencia del Alvear Palace Hotel, en lo que el palacio brilló más que nunca, porque celebró justamente sus bodas brillantes. Son 75 años de historia, toda una vida. Lujo y glamour. Asistieron casi 2.000 invitados y la celebración arrancó con la Filarmónica tocando en un concierto informal. El Roof Garden, bueno, ustedes lo pueden tomar, digamos, lo pueden leer incluso en nuestro artículo. Después de todos los salones, la planta baja se abrieron para los casi 2.000 invitados. Es decir, que son empresarios muy conocidos que más allá de las políticas que ellos hayan emprendido y que apoyen, de revitalización de una religiosidad ortodoxa, también están muy inmersos en la sociedad local a través de sus negocios.
Buenos días. Como bien anticiparon, la idea es comentar un poco el desarrollo del barrio de Flores, que fue el principal el centro de selección de los inmigrantes a la hora de llegar a la Argentina, los inmigrantes de origen de Damasco. Y lo que hacemos es un juego que se usa mucho en la publicidad, que es el juego del antes y el después. ¿Sí? Cuando vemos una publicidad de antes y después, en general, el antes representa lo feo, el caos, y el después la evolución. ¿Sí? Es típico de empresas de adelgazar, el antes, siempre la persona tiene un poco más de peso que el después. La pregunta que nos hacemos es si ese juego de antes y después realmente se puede hacer en el barrio de Flores, y si el después, el hoy, es realmente la evolución de ese antes donde llegaron nuestros inmigrantes. En 1913, que es cuando se establece Abu Dhabi Dodim, que es la comunidad judío-siria de Damasco más grande de la Argentina, si nos remitimos a la memoria de la municipalidad de la capital federal de ese momento, decía sobre el barrio que posee buena luz y pavimento, agua corriente, y que no había nada que hacer al respecto sino esperar que el progreso llegase hacia él. ¿Sí? El mismo documento especifica la cantidad de establecimientos comerciales que había en el lugar. Había 1.030 industriales, 1.039 caballerizas, 143 fondas, 10 restaurantes, 14 casas de lan, 3 hornos de ladrillo, 36 casas de inquilinato, 92 panaderías, 5 cinematógrafos y, esencial, 5 prostíbulos, entre otros establecimientos. A todo esto habría que sumar que Flores todavía tenía resabios de ser parte del Gran Buenos Aires, con lo cual el aire era más límpido que en el puerto, que era el otro lugar donde estaban llegando los inmigrantes de Damasco, y que el ferrocarril estaba alivianando toda la situación de llegar hasta Flores, era realmente muy sencillo. Entonces, bueno, lo lógico fue que se empezaron a establecer muchas instituciones, no solo Abu Dhabi Dodim. Abu Dhabi Dodim ocupa hasta el día de hoy un espacio en la calle principal de Flores, que es la avenida Avellaneda, pero hay otros templos más pequeños que están en calles secundarias, como el Ravel y el Iauco Alfreue, que está sobre Felipe Vallés, la ex Canalejas, o Maín Abraham o Bajurín, que están sobre la calle Elguera. Hay un asilo de ancianos en Flores, que está también sobre una calle lateral con Dato, después de haber estado algunos años en Avellaneda. Hay un club social, que es el Círculo Social Hebreo Argentino, también sobre la calle Avellaneda. Y en los últimos años, la comunidad damasceno en Argentina vivió un fenómeno de teyubá, donde hubo una una mayor adscripción al reglamento religioso, y surgieron también muchas yeshivot, que son centros de estudios religiosos, en el barrio, como el Rabo Badia Yosef en la calle Avellaneda, el Calca de Edim en la calle Argerich, o el Maen David también en la calle Elvira. Entonces volvemos. Ese antes realmente es una gracia. Es una involución respecto del hoy. Cualquiera que haya tomado el trabajo de caminar por la avenida Avellaneda últimamente va a tener algunas dudas. Digamos que si tomamos lo que pasó con estos inmigrantes, llegaron, como bien comentaban acá hace un ratito, los primeros trabajos fueron como vendedores ambulantes, y después, bueno, a medida que fueron creciendo, pues se fueron estableciendo con sus propios negocios, de forma tal que hacia la década del 50 prácticamente no había ningún negocio en Avellaneda que no perteneciera a un turco, que es como nos llaman a los judíos de origen sirio en el país. En pleno Shabbat, entonces, si el rabino quería saber si había algún infiel, lo único que tenía que hacer era salir a la puerta del templo, mirar, y ahí donde había un poquito de movimiento había uno que no estaba respetando las reglas del Shabbat. ¿Qué pasó? Inmigraciones sucesivas, en particular la que llegó de Corea del Sur en la década del 90, y la anomia que pobló de manteros la vereda, hacen que hoy el barrio sea un pandemonio, ¿sí? Los autos, por ejemplo, para pasar por Avellaneda tienen que esquivar a las mantas de un lado del otro y pasar por el único carril disponible. En este contexto, supongamos que el más ortodoxo, vestido de negro, con sombrero y peor, abre el negocio Shabbat y nadie se da cuenta. La pregunta es, los judíos sirios que continúan en el barrio, que son hijos y nietos de inmigrantes y que arrancaron como vendedores ambulantes, ¿reciben con agrado a estos vendedores ambulantes del siglo XXI, que son los manteros? No. ¿Por qué no? Por muchas razones. El contexto aparente es muy diferente uno del otro, y los primeros, los sirios llegados e inmigrantes, estaban en una tierra de progreso, llamémoslo así, donde el crecimiento y la subida en la escala social era posible. Gracias. ¿Escucharon algo hasta ahora?
Sí, buenísimo.
Mientras que este grupo nuevo, en realidad, pertenece a una estructura viciada donde la escala social es prácticamente imposible. Además, como bien se escuchó por ahí, la palabra competencia, o sea, obtiene, realiza el mismo negocio sin pagar los costos asociados de impuestos, etc. Eso, sumado a que el grupo este coreano cometió el sacrilegio de intervenir en el mundo textil, que nos pertenecía exclusivamente, movió a que muchos de estos inmigrantes comenzaran a sacar su cuerpo del trabajo. Y con esto hablamos de un sentido literal, porque primero lo usaban el cuerpo para llevar el Hamlet, después lo sacan, apoyan la mercadería al mostrador, que ya es más fácil, y después lo sacan del todo, y las mismas marquesinas que antes eran el apellido e hijos, o el apellido hermano de una empresa textil, hoy muchas veces se refiere a emprendimientos inmobiliarios. ¿Qué está pasando en Flores con todo esto que estamos contando? Un importante incremento de la marginalidad y el delito. Abdul Dodim tiene suerte, porque su frente está sobre la calle Avellaneda, que está muy iluminada, que tiene los policías que pusieron en post AMIA y embajada. Pero otros templos no tuvieron la misma suerte. Por ejemplo, lo que mencioné antes, Marina Abraham Fewe, estaba en callecitas donde para llegar hay que recorrer trayectos muy oscuros y medio peligrosos. Con lo cual aparece un temor que está bastante latente en el barrio, que es si alguno de estos templos le puede suceder lo mismo al que ocurrió en el de Magallanes 1265, en La Boca, que quedó totalmente abandonado, que fue aguantadero de drogadictos y que incluso llegó a tener cruces esvásticas pintadas en sus paredes. La lucha... Voy a tomar un poquito de agua, ya estoy. Verán, cumplo todo lo que prometo. La lucha entre virtud y pecado en Flores toma incluso algunos límites hasta literarios. Porque, por ejemplo, Abdul Dodim ahora compró un enorme predio para construir su nuevo centro comunitario. Y el lugar que compró funcionaba antes como albergue transitorio. Bien. Este asentamiento del comercio ilegal en Flores, esta expansión del comercio ilegal, está produciendo nuevas migraciones del siglo XXI. Una migración es la de negocios que conté, digamos, el empresario que era textil migró hacia otro mercado donde no tiene que pelearse con la persona que está tirada en la calle con carteras y ropa. Una segunda migración, que es que aquellos que generaron un ascenso de escala social, muchos jóvenes hijos de Flores que generaron ascenso en la escala social, eligieron otros barrios más pujantes para vivir, como son Belgrano y Palermo, donde están generando comunidades cada vez más grandes. Y hay una tercera migración que se está dando hacia adentro mismo de las instituciones, en particular de Eudald Todini, que es un giro hacia la ortodoxia. Ese giro hacia la ortodoxia lo que está haciendo es expulsando a muchos de los asistentes históricos a la comunidad que no se ven reflejados en ese giro. Bueno, hay otro punto que quería comentar sobre el cambio del antes y del después, que es el de los frentes de las instituciones. En la década del 60, los frentes eran una especie de orgullo institucional, ¿sí? Frentes enormes de varios metros, que tenía tanto la institución Eudald Todini como el círculo social, y esos frentes se fueron convirtiendo, como la escuela Maimonides, que es la escuela de Eudald Todini, que también tenía un frente de granito marrón hermoso, esos frentes, a partir de los 90, se convirtieron básicamente en negocios. Negocios. Vendieron los terrenos para que, o los alquilaron para que allí se instalaran negocios. Esto generó interesantes peleas al interior de las instituciones porque, por ejemplo, el Frente del Círculo Social Obrero Argentino, que hoy es prácticamente todo comercios, había sido donado por otra institución, que es Cultura y Beneficencia, para que funcionara como club. Con lo cual, Cultura y Beneficencia dice, yo te doy esto para hacerlo club y vos decís el negocio, y el círculo responde, si yo no hago estos negocios no puedo seguir funcionando como club. El único frente que permanece intacto, bueno, el del colegio es 100% negocios, y si uno va a la parte de atrás del colegio, que era sobre la calle Bogotá, es una especie de salavita, que es un coso colorinche de ropa. El único frente que permanece intacto es el frente del templo de Eudald Todini, que es una cuádruple de puerta de madera, pero que la supervivencia no está garantizada porque con el nuevo centro comunitario de la calle posterior podría hacerse negocio. Acá hay un impedimento adicional, que es que parte de ese frente corresponde al número de Llanera 2854, que fue una donación del año 59, de León Dubar, que es un señor que se murió sin dejar descendencia ni cambiar la opinión de que ahí solo podía funcionar un colegio o un templo. Con lo cual, o habrá que apelar al mismo truco del círculo, o habrá que resucitar a este hombre para que cambie su voluntad una vez por todas. Tal vez después de escuchar todo esto, esté dando la sensación del cliché de que en todo tiempo pasado fue mejor. No es la idea. Como se mencionó, Eudald Todini pelea muy fuerte con un proyecto muy ambicioso para incrementar el caudal de asistentes. El Colegio Maimónides apuesta a innovaciones educativas para no perder el tren y recuperar parte de su antiguo esplendor. Y el círculo, según sus propios directivos, está pasando una época de oro por la cual tienen la mayor asistencia de su historia. Por lo tanto, lo único que tenemos que hacer es esperar un tiempito, poner unos gramos de fe y verificar si el después que está por venir representa la forma mejorada de este antes que nos toca vivir hoy.
Psicología María Charro de Azar, que es miembro del Centro de Investigación y Difusión de la Cultura Sefaradí, directora de las revistas de libros sefárdicas que surgen muchas de estos simposios, y ella realmente es el corazón de estas publicaciones, nos va a hablar de algo, de un tema que muchos ignoran y que otros que no ignoran tratan de no reconocerlo, que es la expulsión y migración de los judíos sirios de los países árabes a partir de 1947. Con ustedes, María.
Bueno, gracias, buenos días a todos. Este tema me pareció interesante tomarlo para compartirlo aquí, dado que todavía no están editados en otros lugares estos datos que vamos a compartir en un momento. y tiene que ver con que a mediados del año 2014 el Parlamento israelí dictó una resolución para conmemorar la expulsión de los judíos de los países árabes y de Irán, y la fecha elegida es el 30 de noviembre, ya que fue el 30 de noviembre de 1947, un día después de la resolución 181 de las Naciones Unidas, la que estableció la partición de Palestina en un Estado judío y uno árabe. Más de 850.000 judíos vivían hasta 1948 en los países árabes. Por ejemplo, había 140.000 en Argelia, 75.000 en Egipto, 135.000 en Irán, 265.000 en Marruecos, 105.000 en Túnez, 63.000 en Yemen, 30.000 en Siria. Yo voy a ocupar un poquito solamente de los judíos de Siria, por si no se va a extender mucho, esto después va a salir publicado seguramente en la revista Sefardita. A partir de entonces creció la animosidad en contra de los judíos por parte de los árabes. Como resultado de esa resolución, y hasta los años 70, casi 1 millón de judíos fueron obligados a dejar atrás sus vidas y sus bienes en estos países, y sus comunidades fueron desapareciendo. Desde fines del siglo XIX, con la progresiva decadencia del Imperio Otomano, tanto judíos como árabes buscaron emanciparse. Se tornó cada vez más influyente en Medio Oriente la presencia de Francia y Gran Bretaña, las que animaron movimientos nacionalistas árabes, valiéndose de promesas de ayudarles a obtener su independencia. Además de tener capitales instalados en esos países de Oriente que fomentaban también un comercio muy intenso para estas potencias, ¿no? Ubicada entre los vencedores de la Primera Guerra Mundial, Francia obtuvo en 1920 el mandato sobre Siria. Y Damasco quedó también bajo este estado, lo que produjo una violenta animosidad y atentados en contra de los judíos. En 1929, según testimonios, se registraron en Alepo terribles persecuciones, hubo matanzas. Los musulmanes atacaron en las calles y no podíamos salir de casas. A partir de entonces comenzó a enrarecerse el clima para los judíos de Siria, preparando las condiciones para el estallido final de lo que durante 1500 años, en forma alternativa, había sido, en términos generales, una convivencia entre judíos y árabes. En 1940, quien ya era el joven Isaac Shevar, el rabino, se pronunció frente a la comunidad para informar y llamar la atención acerca de los acontecimientos y las penurias de nuestros hermanos perseguidos en Europa, y contaba que era una terrible desgracia. Día a día acontecen deportaciones, la destrucción y el exterminio es sistemático y las ciudades están bajo el fuego. Las capitales en ruinas. Hora a hora llegan a nuestros oídos tremendas e infaustas noticias. Las mismas nos angustian y conduelen, y por ellas debemos rasgarnos las vestiduras y los corazones. El ejército alemán conquistó pueblos pacíficos, destruyendo y sembrando pánico en ciudades y países, sometiendo bajo su cruel servidumbre a millones de personas, entre las cuales se encuentran miles y miles de hijos de nuestro pueblo. Algo así como lo que contaba Dulce, que de la inmigración actual que cruza el Mediterráneo y quedan así desparramados. También muchas embarcaciones muy pequeñas llegaban a Israel en esos años, de eso hay fotografías y documentos muy dolorosos. Los sucesos más graves que se encadenaron a partir del 29 de noviembre de 1947, fecha en la que la Asamblea General de las Naciones Unidas votó la partición de Palestina en dos estados. Los judíos aceptaron la resolución a pesar de ciertas limitaciones territoriales, y el hecho de que Jerusalén tendría estatus internacional. De este modo quedaba legalizada su existencia con respaldo explícito de los países del mundo. Los dirigentes árabes rechazaron la resolución y desataron así violentos ataques en contra de la comunidad judía residente en sus diferentes barrios y ciudades. Esa misma noche del 29 de noviembre, Alepo comenzó a vaciarse de judíos. Los ricos y los de mayores recursos no dudaron y aún no regía la prohibición de abandonar el país. Un testimonio de Jajá Moshe Tawila, presidente Ben Zvi, dice: la declaración del Estado judío fue un viernes. Hasta el domingo no nos molestaron, pero el lunes se apostaron tropas frente a la sinagoga y hacia el mediodía un grupo de gentiles, a la orden de uno de ellos, atacaron y destruyeron todo con ayuda del ejército. Estas escenas fueron confirmadas por el rabino Shevard, quien presenció desde la ventana de su casa la terrible situación. En pocos minutos todo se había destruido. Inclusive 40 sefardín que los incursores quemaron y los bomberos ayudaron regando con nafta. En el mismo momento también atacaron y golpearon, saqueando escuelas, almacenes y hasta el edificio de la Alianza, tan cara a la educación de aquellos que consideraron aceptable la formación de sus hijos. Como resultado, parte de la población judía optó por abandonar la ciudad. En 1948 había 30.000 judíos en Siria. Bueno, hubo situaciones muy terribles, muy dolorosas, y hay una que a mí me sorprendió, que tiene que ver con algo que sucedió en Damasco y que yo rescaté de un libro de José Calachi, que dice que en junio de 1946 mis padres y mis dos hermanas se escabullieron por la noche, dejando detrás de ellos, en la calle Tela, Callera 44 en Damasco, una casa amueblada, platos con comida y una cafetera sobre la mesa. Se llevaron algo de ropa en un pañuelo, y cruzaron furtivamente la frontera, como tantos otros en aquellos años. Llegaron bien a Eres Israel. Otra nota curiosa de Damasco es que hacia fines de los años 80 había 300 muchachas solteras judías que debían casarse. Una preocupación del líder comunitario que gestionó primero con Jimmy Carter y el presidente sirio Hafez al-Assad para que les otorgaran permiso de salida a Nueva York, donde fueran recibidas en forma transitoria con destino a Tel Aviv, donde llegaron casadas. Estas situaciones que parecen curiosas, dolorosas, terribles, esto que decían de la migración, del abandono de los lugares y de la familia, fue realmente una situación que obligó a modificar la cultura de muchos de ellos. Así como también repitieron y recrearon en estas orillas sus comunidades y sus rezos, también dejaron el aire, la geografía, los amigos y otros familiares, tal vez, que vinieron también para casarse con personas que no conocían y que se casaron por poder en el barco, y aún así sostuvieron sus matrimonios a pesar de muchas dificultades familiares, ¿no? Yo no voy a continuar mucho más porque hay situaciones de los judíos de Túnez, judíos de Marruecos, que eran muy difíciles, fueron migraciones esporádicas, dependía de la voluntad de los reyes, de la autoridad del momento. Y voy a cerrar con un pasaje de un escritor egipcio que a mí me sorprendió y que va a resumir un poco lo que traté de comentar. Edmond Joven nació en el Cairo en 1912, de familia judía laica. Murió en su casa de París en 1991. Había abandonado Egipto junto con su familia en 1957 durante la guerra por la nacionalización de Egipto del Canal de Suez. Naturalizado francés en 1967, fue galardonado con numerosos premios. Se consideró a sí mismo como un extraño, por exiliado, por judío, por escribir en lengua francesa. Estas condiciones marcaron a tal grado su literatura que lo volvió un caso único dentro de la literatura gala. Se trata de una literatura dentro de otra literatura. Creó un género propio difícil de clasificar que atrajo de inmediato la atención de Jacques Derrida y que influyó en su teoría de la deconstrucción. El tema central de la obra de Chávez es el exilio, la memoria y el libro, y a su alrededor la condición judía, la del escritor y la del hombre después de Auschwitz. El libro como herencia bíblica es su obsesión, desde la Torá hasta el Talmud y la Kabbalah. Para Chávez, el libro es un laberinto. Crees que estás saliendo y no haces sino penetrar más y más. No puedes estoparte. Para eso tendrías que destruirlo, y tampoco te decides hacerlo. La palabra y su ritmo se internan en los derroteros del sueño y la imaginación. Dice Edmond Harry, solo soy palabra, me falta un rostro. Por eso la suya es una poética del exilio conformada sobre el judaísmo. El camino de esta poética parte de la palabra y de la escritura para llegar al libro. Explora la nada del vocablo en su plenitud. Tradición y modernidad se entrelazan en la más profunda manifestación del exilio, en el holocausto como espejo del desarraigo y la identidad. La expulsión de los judíos de España en 1492 y el holocausto Shoah del siglo XX son dos instancias históricas sociales que dan lugar a manifestaciones de otro orden poético-metafísico. Y sin embargo, el exilio, contra lo que suele pensarse, posee un terreno firme, un espacio construido a base de la realidad de la palabra multiplicada en el libro, de tal modo que el vacío del exilio se une al vacío de la sacralidad y moldea también la palabra que habrá de escoger el escritor, lo que se acentúa más aún cuando la lengua propia también comparte el exilio, y es necesario utilizar la lengua del país receptor, en el caso de Javi, la lengua francesa. De ahí que la palabra del escritor sea el reflejo de su vacío, de su exilio. Algo un poco como lo que contaban los jóvenes en la mañana sobre la poesía de los conventos. Explica Javi, hacer un libro podría significar cambiar el vacío de escribir por escribir el vacío. ¿Cómo leer una página ya quemada en un libro que quema sino apelando a la memoria del fuego? Se condensa así la memoria del exilio, la memoria de una ausencia. La única forma de escribir el vacío es el silencio, el trayecto de la palabra que atraviesa el lenguaje para hacer imagen del vacío, territorio de una escritura que se sitúa en la paradoja de ser palabra para dar cuenta de la no palabra. Solo este territorio del silencio da sentido a la palabra, al exilio del lenguaje como forma de comunicación, a la ausencia de un ser que solo se hace presencia de la memoria de esa ausencia.